Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es el disco del momento, Víctor de Aldama en concierto, y no me extraña porque a la hora de cantar, Víctor desde luego lo ha dado todo ante el juez de la Audiencia Nacional. A estas alturas ya sabes que acusa al exministro José Luis Ábalos y a su asesor, a Koldo García, de haber cobrado centenares de miles de euros en comisiones. Esto entra dentro del guión porque los tres aparecen señalados por la Guardia Civil en las investigaciones. Pero Aldama dio más potencia al ventilador mientras declaraba, y el tufo alcanza ya también al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, a quien acusa de haber cobrado otros 15.000 euros en metálico. También ha dicho que el ministro Ángel Víctor Torres le pidió otros 50.000 por mediar en la compra de mascarillas para Canarias cuando era presidente de esta comunidad autónoma. Y para rematar, también metió en el saco de presuntas comisiones o mordidas al jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, que se llama Carlos Moreno, quien le habría pedido otros 25.000 euros por aplazar una investigación de Hacienda. Estos tres nombres hoy han anunciado acciones legales, algo que también entra en el guión. Ahora bien, a la hora de sacar nombres dentro de la declaración de Aldama, el de Pedro Sánchez se queda con el gran titular. En resumen, vino a decir que el presidente del gobierno estaba al tanto de todo o casi todo, y que la foto en la que aparecen juntos, la foto que publicó en su momento el diario El Mundo, no fue algo fortuito, porque dijo el propio Sánchez, quería conocerle para darle las gracias por todo lo que estaba haciendo. Necesitaría, bueno, qué sé yo, una hora para profundizar en los grandes éxitos que ayer cantó Aldama en la Audiencia Nacional, y si quieres ver el vídeo del concierto ante el juez, lo mejor que puedes hacer es entrar en nuestra página web en cope.es, que ahí lo tienes disponible. Al PSOE, de todo el repertorio de Aldama, no le gusta ni la música ni la letra. Sánchez le llama personaje y le ha retado a probar las insinuaciones que hizo. Aldama hoy sigue en sus 13, no habría dicho lo que dijo, ha insistido, si no tuviera pruebas. Y en esas estamos. Por ahora la declaración de Aldama ha dejado un tufo importante, pero nadie ha probado hasta ahora qué es o dónde está lo que huele a podrido. Para eso está el juez, y algún aroma debe de percibir su señoría cuando le ha puesto en libertad provisional, en libertad condicional. Y ese aroma ha llegado también al Congreso, donde el PP ha soltado el globo sonda de una posible moción de censura. Pero sinceramente, con la actual distribución parlamentaria, ese globo de la moción no parece que pueda volar alto. Es una realidad matemática y política que, por ejemplo, le ha dicho esta mañana el líder de Vox, Santiago Abascal, aquí en COPE, a Carlos Herrera.
Pero sí creo que no debemos confundir a los españoles sobre la posibilidad de que los partidos separatistas, que disfrutan de un gobierno débil y que quieren un gobierno débil en España, puedan llegar a apoyar una moción de este tipo.
Es obvio que Esquerra, Junts o Bildu lo han tenido, lo tienen y lo tendrían más fácil con Pedro Sánchez en la Moncloa. Haría falta mucho más que unas acusaciones de corrupción para que le retiraran el apoyo. Y aunque llegara a ser mucho más lo que saliera, incluso entonces habría que ver qué pasa. Vox rompe el acuerdo de gobierno con el Partido Popular en el Ayuntamiento de Burgos tras no apoyar sus presupuestos municipales. La inmigración, como ocurrió con la Junta de Castilla y León, dinamita este pacto. Nos vamos hasta Burgos, allí está Sergio Corral.
La supresión de las ayudas a las ONGs que trabajan con inmigración y la posterior rectificación del Partido Popular al anunciar la alcaldesa Cristina Ayala que mantendría todas esas ayudas, dinamitaba un pacto de gobierno que hoy debería haber aprobado un presupuesto de 250 millones de euros. Este desencuentro se ha llevado por delante no solo ese presupuesto, sino un pacto de gobierno del que salen los cuatro concejales de Vox.
Y seamos capaces de seguir colaborando, porque ese proyecto de ciudad sigue ahí, aunque el hecho de no haber apoyado el presupuesto del 2025 suponga que tengáis que hacerlo fuera del equipo de gobierno. Es una lástima no poder dar estabilidad porque nuestra ciudad lo merece y lo necesita.
Ahora la alcaldesa vinculará la aprobación a una cuestión de confianza, ya que el Partido Popular se queda con 11 concejales frente a los 4 de Vox y los 12 del Partido Socialista.
Francia se va recuperando del fuerte temporal que ha afectado a buena parte del país, dejando hasta 15 centímetros de nieve en algunos puntos. 5.000 camiones han llegado a quedarse bloqueados en la autopista por esta borrasca Caetano, que ya se está marchando y que en España se ha dejado notar en esta semana por fuertes ranchas de viento. En las calles de París está nuestra corresponsal Asunción Serena.
La Seguridad Civil ha realizado más de 1.200 intervenciones en las últimas 24 horas, mientras que la empresa de ferrocarriles indica que han caído sobre la vía más de 400 árboles y trabajan para poder recuperar la circulación lo más rápido posible. También hay unos 5.000 camiones atrapados por la nieve a la altura de Franche-Comté o de Normandía, donde Caroline, camionera, explica a BFM que está bloqueada desde ayer por la tarde y solo han visto pasar una máquina quitanieves. Nada, solo ha pasado una hacia las 5 de la mañana, pero desde entonces nada, y si el tiempo no se vuelve más clemente, me parece que nos queda todavía un buen rato aquí. Además, todavía quedan 150.000 hogares privados de electricidad y la normalidad no está prevista hasta mañana por la noche.
Hablando del tiempo y tras esa marcha de Caetano, se espera un fin de semana con temperaturas incluso por encima de lo normal para esta época del año. Un paréntesis a la espera de la llegada de otra borrasca llamada Ber, que dejará lluvias y mucho viento en Galicia y también en la cornisa cantábrica. Y España ya conoce a su rival para los cuartos de la Nations League, Teresa Vasallo.
Sí, se enfrentará a Países Bajos. La ida se jugará el 20 de marzo y la vuelta el 23. En caso de ganar, la selección jugará la semifinal contra el vencedor entre Croacia y Francia. Y hoy vuelve la primera división después del parón de selecciones. A las 9 de la noche se abre la 14ª jornada de la Liga con el partido entre el Getafe y el Real Valladolid. Además, mañana vuelve el fútbol a Mestalla con la visita del Betis. El Atlético de Madrid se enfrenta al Alavés y el Barça lo hará ante el Celta. Pero eso sí, lo hará sin Lamine Yamal, según ha confirmado Hansi Flick.
No, contra la Real Sociedad no jugamos bien y esa es la razón del resultado. Lamine no jugaba con nosotros. Es muy importante para nosotros, pero nos hemos de adaptar a esto. Tenemos jugadores que pueden jugar en su lugar. Lamine no podrá jugar mañana. Veremos cuándo podrá estar a punto para poder jugar. Para nosotros es importante que cuando vuelva lo haga al 100%.
Y en baloncesto a las 6, España visita a Eslovaquia para tratar de clasificarse, aunque eso sí, sin mucho margen, para el Eurobásquet.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 16 grados y nubes y claros a esta hora en la Puerta de Alcalá y previsión de lluvia para mañana sábado y el domingo el cielo va a seguir cubierto. En las carreteras hay un accidente de entrada en la 6 en la zona de Universitaria, otro de salida en la 2 en Torrejón y un tercero en la M40 en los túneles del Pardo. Además, tráfico en aumento por la 1 en Las Tablas, la 2 en Canillejas, de salida por la 3 en Rivas, por la 4 en Butarque y Pinto, la 42 en Torrejón de la Calzada y la 6 en Majadahonda. Y lo acabamos de saber, un hombre de 53 años ha fallecido este mediodía en un accidente laboral en San Martín de la Vega tras ser golpeado en la cabeza por una plancha de hormigón de unos 400 kilos. El 112 solo ha podido confirmar su fallecimiento. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Menuda inventada.
Como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas.
La estrategia de defensa de este personaje es la mentira.
Escuchábamos lo que dijo Pedro Sánchez tras la declaración de Víctor de Aldama. Dice que todo es un invento. Bueno, él habla de inventada y le califica además de personaje. Algo que no le ha debido gustar mucho a Aldama, que ayer por la noche cuando sale de la cárcel se mete en un coche rápidamente ante el barullo de la prensa que había allí congregada. Y debe ser que se lo piensa un momento, porque lo que hace a continuación es bajarse de ese vehículo y hace esas declaraciones que escuchábamos. Dice que si Pedro Sánchez quiere pruebas, pues va a tener pruebas. Víctor de Aldama, que quedaba en libertad condicional con medidas cautelares después de su paso por la Audiencia Nacional, donde no es que tirase de la manta, es que directamente se llevó por delante hasta el colchón. Hoy me acompañan Julio Llorente, Daniel Gascón y Ana Cabanillas. Muy buenas tardes a los tres.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, vaya bombazo la declaración de Aldama. ¿En qué situación pensáis que deja al gobierno y al Partido Socialista, Daniel?
Bueno, yo creo que ahora lo que van a intentar es negarlo todo. Es como me parece que las declaraciones superan las expectativas de mucha gente, ¿no? Que pensaban, pues aquí hablará del hijo de Ábalos, se decía, y de pronto es una mancha mucho más grande. Y luego es verdad que él puede haber mentido. Lo que pasa es que, claro, la gente no sabemos si Aldama es un mentiroso. pero a Sánchez ya lo conocemos, ¿no? Entonces, si es una lucha de credibilidad en lo que no es judicial, sino lo que es en términos de opinión pública, pues tiene muy poco crédito también Sánchez, ¿no?
Yo creo que el problema es que nos debatimos efectivamente entre la palabra de un criminal confeso y la palabra de un gobierno que ha hecho de la mentira, que ha erigido la mentira en un medio de acceso y preservación del poder. Diría que a favor de Aldama está que él gana mucho diciendo la verdad y en contra del gobierno, que el gobierno gana mucho ocultándola. Al gobierno le interesa ocultar la verdad y a Aldama le interesa judicialmente decirla. Con lo cual, me inclino a pensar que buena parte de lo que ha dicho Aldama, recordemos que hay afirmaciones, hay revelaciones que son políticamente relevantes, pero judicialmente no tanto. Creo que buena parte de lo que ha dicho Aldama es verdad. Me inclino a pensar eso a la luz de lo que decía Daniel sobre las contradicciones del gobierno, su inclinación hacia la mentira, etcétera, etcétera.
Bueno, Ana, si quieres te escuchamos,
sí,
a ti.
Yo creo que lo de ayer fue un punto de inflexión en la legislatura, y no solo por la declaración de ayer, ¿no?, que dijo muchas cosas, que es cierto que tenía mucha implicación política y veremos si judicial, sino por todas esas pruebas que están por caer, ¿no?, y por verse. A mí me sorprendió que con tanta rapidez se negaran todos los hechos, cuando, bueno, sí que es verdad que todo acusado tiene derecho a mentir en su defensa, pero en fin, la presunción de inocencia yo creo que debería preservarse en todos los casos, a lo mejor, y está bien, pero también, por ejemplo, cuando era Bárcenas el que hablaba, que automáticamente todo lo que decía Bárcenas era cierto, ¿no?, sin que hubiera ese filtro de falsedad o de presunción. Con lo cual, bueno, pues yo creo que ayer empezó un nuevo capítulo en esta legislatura. Veremos hasta dónde llega, porque yo creo que esto va a ser un coteo, y sobre todo veremos ahora el Supremo, ¿no?, porque la pelota está en su tejado. La Audiencia Nacional mandó esa declaración ayer al Supremo y veremos si imputa a más miembros del Ejecutivo. Hay 4 ministros ahora mismo que están implicados, ¿no?, en esas declaraciones.
Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué impacto ha tenido la declaración de Aldama en el Gobierno y en el Partido Socialista? ¿Hay nervios?
Bueno, lo cierto es que confesaban, lo estabais comentando, confesaban dirigentes en privado que todos estaban pendientes de la defensa que podía hacer Víctor Aldama, pero nadie podía esperarse la magnitud de las acusaciones contra el propio Pedro Sánchez y otros nombres relevantes. De hecho, Sánchez ya se vio forzado ayer a salirle al paso de ese golpe interno, de esa conmoción interna. El temor ya exhibido es el de ahora mismo, el de perder la iniciativa, el de quedar atrapados en ese escándalo y hacerlo además en vísperas, como todos sabemos, del Congreso Federal del Partido Socialista, celebrado en Sevilla en apenas 7 días, a contar desde hoy, justo dentro de una semana. De ahí que argumenten, lo vamos a oír repetir mucho, que España no puede permitirse que la agenda la marque un delincuente confeso.
Bueno, tiene gracia, ¿no?, que digan precisamente eso cuando se han ido a Waterloo a negociar unas cuantas veces con Puigdemont, ¿no? Y decías una cosa también curiosa, dices, es que Sánchez salió al paso. No sé si os llamó la atención que precisamente ayer Sánchez buscara a la prensa, él, en el patio del Congreso, es decir, que en lugar de esconderse, como otras veces, quiso lanzar un mensaje para así desacreditar al Dama y tratar de parar el golpe. Vamos a escuchar cómo fue ese momento.
Que estamos tranquilos porque en lo que respecta a mi persona, en lo que respecta a mi gobierno actual, en lo que respecta a mi organización, al Partido Socialista Obrero Español, todo lo que ha dicho este señor es categóricamente falso. Y si ha demostrado algo es precisamente que su estrategia de defensa es la mentira. Es la mentira. Las declaraciones de un presunto delincuente me merece el crédito que tiene. Ninguno. Porque tendrá que ser el señor Aldama quien pruebe esas insinuaciones y esas acusaciones. O sea, menuda inventada.
Bueno, llama también la atención lo de inventada, ¿no? Como dicen los chavales.
Sí, efectivamente.
Como dicen los chavales.
Hombre, las palabras que utiliza Pedro Sánchez para referirse a Aldama bien nos valdrían para referirnos a él. O sea, él ha utilizado la mentira sistemáticamente a su favor. En su discurso, Pedro Sánchez cuelga una falacia lógica, que es desacreditar la palabra de alguien por la condición de ese alguien. Es una falacia dominen. Por mucho que Aldama sea un delincuente confeso en este caso, porque ayer confesó su delito, eso no le incapacita para decir la verdad. Bien puede decir la verdad Aldama, y tenemos casos a lo largo de la historia, muchísimos de criminales que han dicho la verdad, aunque sea por interés. Yo creo que, claro, Pedro Sánchez ha respondido porque las acusaciones de Aldama son demasiado duras, demasiado peligrosas como para obviarlas. Creo que en este caso no podía soslayar las acusaciones, no podía ignorar las palabras de Aldama, tenía que salir al paso. Y han salido al paso todos los miembros del gobierno, además repitiendo un argumentario.
Con esa estrategia, Ricardo, precisamente, la estrategia ahora pasa por desacreditar totalmente a Aldama, ¿no? Ese personaje que dice Pedro Sánchez.
Sí, o ese delincuente en boca de María Jesús Montero esta misma mañana, o ese hombre, según Bolaños. Pues es cierto que los ministros han mantenido que todo es fruto de las invenciones de Aldama para lograr de la justicia pues beneficios, acuerdos. No quieren darle, evidentemente, ningún ápice de credibilidad ante la opinión pública y han incidido en ese descrédito del presunto delincuente que manejaría la mentira por estrategia de defensa. También es verdad que ellos dicen no creer que Aldama tenga material incriminatorio, aunque puede ser difícil de creer que carezca de respaldo documental para llegar al acuerdo que ha llegado con la justicia.
En respaldo documental, esa es una de las claves, lógicamente, las pruebas que él asegura que tiene. ¿Hay miedo, Ricardo, a que Aldama saque esas pruebas de las que habló? Bueno, tanto ayer en su salida de la cárcel como ha insistido también esta mañana. ¿Hay miedo a que pueda tener WhatsApp o algún tipo de grabación?
Bueno, ahora mismo es evidente que los socialistas no saben qué suelo están pisando y, lógicamente, muchos se sienten inseguros, son conscientes de que pues bueno, la magnitud de la polvareda dependerá también de la cantidad de dispositivos electrónicos que sean revisados y que puedan arrojar más pruebas.
Porque los ordenadores creo que no se han revisado, ¿no?
Estamos pendientes de gran parte de teléfonos móviles, uh-huh, ordenadores, pero ese volcado está todavía por hacerse, con lo cual nadie es capaz de garantizar una salida indemne ahora mismo del golpe de Aldama. También es verdad que hoy ya la Moncloa ha querido enfatizar que Aldama no ha tenido ninguna relación con el presidente del gobierno y que ni siquiera podría mostrar un simple WhatsApp comprometedor para Sánchez. Nada, ninguno, este señor, han defendido, y esto es textual, no ha tenido nunca una relación con el presidente y, por supuesto, se dicen absolutamente tranquilos.
No sé cómo lo veis, Ana.
Bueno, la relación con el presidente, yo creo que es que hay poco que decir, ¿no? En el momento en el que Sánchez dijo hace meses que no lo conocía de nada y salió después una foto, quiero decir, ahora tampoco nos puede sorprender que Aldama dijera que Sánchez le hizo ir a un acto porque quería agradecerle personalmente sus servicios, ¿no? Que habría sido pues mediar para unas empresas españolas en México. Con lo cual, bueno, tampoco es muy sorprendente esta defensa, yo creo que es más o menos lo que cabía esperar.
Sobre este asunto, sobre la famosa foto que publicó El Mundo, esto es lo que dijo ayer Aldama en su declaración en la Audiencia Nacional.
Nada, esa foto se hace en un sitio reservado, en el que solamente estamos el presidente, Coldo y yo, en el que el presidente me dice, palabras textuales, gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado, y le digo, no tiene que darme las gracias, y dura poco más la conversación. Salgo, el presidente se queda, hablando con Coldo, no sé de qué, y al momento, al 30 segundos, sale Coldo y sale el presidente. Y decir, fortuita no es la foto.
Fortuita no es la foto, dice Aldama, que insiste que estaba en una zona restringida, donde no puede acceder cualquiera en un meeting, y que fue ahí invitado por el Partido Socialista y que Sánchez conocía precisamente y su presencia y que llegaron a hablar. En este caso parece mucho más creíble, ¿no?, lo que dice Aldama ante el juez que lo que ha expresado hasta el momento Pedro Sánchez.
Hombre, que Sánchez está, yo creo que en una postura defensiva, ¿no? Pero al final no sé qué motivo puede haber por parte de Aldama para inventarse una conversación así, sobre todo cuando admite que él tuvo presencia, ¿no? En algunos negocios en México que también pues ahora empezarán a estar también en tela de duda, ¿no? Y eso es uno de los argumentos que también ha tenido en cuenta la Fiscalía Anticorrupción para dejarle libertad. Y yo creo que es uno de los argumentos que puede dar más credibilidad a su historia, ¿no? Que es, vale, tú puedes hacer muchas acusaciones a ministro a cargo del Partido Socialista, pero es que en esas acusaciones no es solo un ánimo de venganza, es que tú te estás autoincriminando de delitos que hasta ahora no se conocían. Entonces, ¿qué ganas tú cuando sumas más delitos, ¿no? A tu historial solo por venganza? A mí me cuesta pensarlo.
Estamos hablando de Víctor de Aldama, de la declaración, lo que ha pasado en las últimas horas con esa declaración que de dos horas que tuvo ayer en la Audiencia Nacional, empresario metido anexo corruptor del gobierno que ayer se autoinculpó en esa declaración ante el juez y que ha debido pensar, ya que estoy perdido, voy a hablar a ver si colaborando con la justicia se atenúa un poco mi castigo, porque si hay algo que molesta también a los que se ven acorralados es ver que son los únicos que van a pringar, ¿no? Y que los demás se van a ir de rositas. Y no solamente eso, ver también que reniegan de ti y que te traten, además, como un apestado. Por eso ayer estuvo casi dos horas declarando en la Audiencia Nacional, donde no dejó títere sin cabeza. Habló de corrupción directamente en el gobierno, de las comisiones que se llevaron Coldo y Ábalos, que ya estaban más o menos bajo sospecha en la investigación, pero también señaló al hombre fuerte del PSOE, a Santos Cerdán.
Y a Santos Cerdán se le dan 15.000 euros. Estábamos viendo una licitación con una constructora. Coldo me dice que hay cupos y que el cupo vasco es de Santos Cerdán. Hay mucho cabreo, que hay mucho enfado, que se ha liado muy grande. Y bueno, pues al final, pues digamos, por contentarle. En el bar que hay enfrente de Ferraz viene el señor Santos Cerdán, que además si las cámaras no las borran, se puede ver perfectamente que viene el señor Santos Cerdán, entro yo y entra el señor Coldo. Y en ese bar se le entrega al señor Coldo el sobre y él se lo da al señor Santos Cerdán.
Esto, desde luego, es un torpedo en la línea de flotación del PSOE.
Sí, sí que lo es, sobre todo porque además se ve una mezcla clarísima, ¿no?, de fondos que son comisiones por infraestructuras públicas del Estado, de la Administración, que paga la Administración, que van directamente al partido a través de sobres, ¿no? En esa misma declaración, una de las cosas que hacía, que a mí me sorprendía, era respecto a un detalle sobre el modus operandi. Es decir, muchas veces quedábamos con Coldo y con otra persona a la que darle el sobre, por ejemplo, Santos Cerdán, y Coldo le daba el sobre delante de mí, como para evidenciar que él no se quedaba nada de lo que no le correspondía. Respondía, ¿no? Con lo cual, bueno, sí que ayer destapó la caja de Pandora. Lo que pasa es que habrá que ver, porque esto también es muy difícil de probar.
Claro, lo tiene que demostrar. Esto es así, porque él lo dice ante el juez y ahora lo tiene que demostrar. Santos Cerdán, que lo ha negado todo, Ricardo, y dijo, negó, bueno, que él cobrara nada y negó también que Sánchez cobrara dinero, cuando curiosamente Aldama no ha dicho nada de que Sánchez haya cobrado dinero o cometido algún tipo de delito, ¿no?
Sí, es cierto que el Partido Socialista ha llegado a negar, bueno, Santos Cerdán ha llegado a negar hechos que ni siquiera ha denunciado el propio Aldama, pero bueno, ocurrió ayer en el Congreso de los Diputados, en los pasillos del Congreso, esa declaración precipitada de Santos Cerdán, que es verdad que el Partido Socialista salió lo más rápido posible en un intento de achicar agua, y el primero que dio la cara, hay que decirlo, fue Santos Cerdán, y con el anuncio a cuestas de próximas acciones judiciales contra el comisionista.
¿Cuándo van a presentar esa querella? ¿Se sabe?
Pues lo que están diciendo es que hoy mismo debe presentarse esa acción ante el juzgado, querella del PSOE, en nombre de todos los miembros del partido y del gobierno que han sido señalados por Aldama, empezando evidentemente por el propio Pedro Sánchez, pasando por María Jesús Montero, por Santos Cerdán, por Ángel Víctor Torres, que era el que se encargaba esta mañana desde el Palacio de la Moncloa, en rueda de prensa, en anunciar esa acción, ¿no?
Bueno, y luego está el caso Delphi, la misteriosa y opaca noche en Barajas, cuando la vicepresidenta de Venezuela llega al aeropuerto de Madrid y se marcha poco después sin saber muy bien qué había en esas maletas. Lo que sí confirma Aldama es que el viaje estuvo preparado por el gobierno, que Sánchez lo sabía y que efectivamente a Delphi la iban a alojar en un chalet alquilado y que incluso había preparado una cena con miembros del gobierno.
El gobierno de España estaba enterado tanto por el presidente como por el señor Marlaska, como por el señor Ábalos, obviamente, que hablaba directamente con Delcy Rodríguez a través de mi móvil y sabían del viaje. A lo que la vicepresidenta me dejó muy claro y le dejó muy claro al señor Ábalos que ella tenía una sanción para viajar a Europa y el señor Ábalos le dijo que no se preocupara, que todos los estamentos estaban enterados y que iba a tener un viaje tranquilo y sin ningún problema.
Aquí desde el gobierno se han dado tantas versiones, no sé cuántas, si 10, 11 o 12 versiones o más incluso, que evidencian un ánimo evidente de ocultar cosas.
Que efectivamente, cuando proliferan las versiones sobre un mismo hecho, es que la verdad, y además emitidas por la misma persona, es que la verdad es inconfesable. Aquí Aldama tiene la ventaja de que él no se ha contradicho, no le ha dado tiempo a contradecirse. El gobierno ha dado hasta 10 versiones del viaje de Delcy Rodríguez a España, hasta 10 versiones, con lo cual... Alguien que usa mínimamente el sentido común, alguien mínimamente sensato, sabe a quién cree en este caso. Quizá la versión de Aldama no sea verdadera, pero sin duda tiene más probabilidades de ser verdadera que la del gobierno, que se ha contradicho hasta en 10 ocasiones. Además, se ha contradicho a coro, porque todos han ido diciendo lo mismo conforme avanzaban las semanas.
Bueno, es como el gobierno, como sabéis, ha aumentado el número de asesores y se dedica mucho a la comunicación. Yo me los imagino pues trabajando mucho y teniendo que modificar los relatos, ¿no? Muchas veces además ves que siempre te pillan, no te pillan exactamente por la mentira o por conocerse la realidad, te van pillando porque como tú vas modificando tu versión y al final nadie puede creer nada, ¿no?
Bueno, vamos a ver en qué se quedan todas estas acusaciones de Aldama, que ahora tendrá que, por supuesto, verificar el juez. Aldama, que por cierto, lo destacaba hace un momento, hoy ha insistido en lo que dijo ayer a la salida de la cárcel.
Ya dije anoche lo que tenía que decir y que el presidente siga diciendo lo que quería decir.
¿Cuándo aportará las pruebas?
¿Pruebas de todo lo que ha dicho?
Obviamente, si no, no lo diría.
¿Queda más por tirar de la manta, señor Aldama?
No voy a hacerme ninguna declaración. Os pido, por favor, que respetéis la casa de mi hija, ¿vale?
Bueno, insiste en, bueno, lógicamente que se respete la casa de su familia, lógicamente. Estaban ahí varios periodistas que han conseguido que hiciera de nuevo estas declaraciones. E insiste en eso, en que tiene pruebas y las va a presentar ante el juez. Vamos a ver en qué queda todo esto, ¿no? Vamos a recordar también que Aldama estaba en prisión por otro caso, el del fraude del IVA en hidrocarburos. Y se está criticando además su puesta en libertad porque puede haber riesgo de fuga o de destrucción de documentos, que son los argumentos por los que estaba precisamente en prisión provisional. Esto es lo que dicen al respecto el juez Vázquez Taín y el abogado penalista Manuel Rincón.
Él está reconociendo delitos. Lo que está buscando es, mire, yo sé que me van a condenar, oiga, pues voy a intentar conseguir la pena mínima si yo colaboro con la justicia.
Si este señor hoy hubiera ido a mentir, este señor hoy no está en libertad. O la información es muy importante y considerable. Tiene que ser algo más que muy notable para que esto sea tan tremendamente rápido como ha sido.
Pues señalan que Aldama se autoinculpa y que ha tenido que justificar muy bien todo lo que ha dicho para que le dejen en libertad. Es decir, que hay visos de credibilidad en su relato que, insistimos, ahora tendrá que investigar el juez instructor. Pero claro, Julio, lo destacabas tú hace un momento. No tiene sentido mentir para autoinculparse a continuación.
Efectivamente, efectivamente. Vamos, yo creo que... Precisamente Aldama gana mucho diciendo la verdad, por eso no hay motivos para que nosotros sospechemos de sus palabras. Es muy probable que sean verdaderas porque le va la vida en ello, permítaseme la hipérbole. Yo creo que el relato de Aldama es tan peligroso para el gobierno porque desmiente todo el relato del gobierno a su vez. El relato del gobierno que es que Ábalos y Koldo eran algo así como una extremidad gangrenada en un gobierno sano, lo que señala Aldama es que Ábalos y Koldo no eran una extremidad gangrenada, que el mismo corazón del gobierno estaba podrido de corrupción. Por eso creo que inquietan tanto al gobierno, que inquietan tanto a Pedro Sánchez las palabras de Aldama, el testimonio de Aldama.
¿Os esperáis otra bomba de racimo así, en forma de declaración de Aldama?
Pues yo ya no espero grandes declaraciones, lo que espero son pruebas, porque yo estoy segura de que a partir de ahora empieza un goteo que va a poner nervioso al gobierno más de lo que está ahora, porque incluso en este tipo de personajes que se manejan, bueno, que hablan de comisiones con total tranquilidad, que hablan de sobres con dinero, pues en otros casos, si ni siquiera era tanto en ese extremo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Villarejo, grababa todos sus encuentros. Yo creo que ahora la duda es si hay material, si hay grabaciones de esas conversaciones, de esas reuniones y de qué trataron, ¿no? Porque sí que es verdad que un sobre o dinero en efectivo es muy difícil de rastrear, pero a ver qué material, porque yo estoy segura de que sí ha hablado,
que no tiene.
Algo tiene eso, a sus espaldas, no, para sostenerlo, seguro. Sí.
Pero a partir de ahí, pues alguien que está cometiendo algo ilícito, si es verdad que se pueda escudar, ¿no? En grabaciones, uh-huh. en conversaciones que guarde para decir si pasa algo, bueno, me puedo defender de esta manera, como podría ser el caso ahora mismo de Víctor Aldama. Y todo esto llega pues a una semana del Congreso Federal del Partido Socialista, Ricardo.
Sí, justo la próxima semana, dentro de 7 días, justo hoy, dentro de 7 días, estaremos en Sevilla y vamos a ver si el gobierno o el Partido Socialista es capaz de llegar a su cita, a su 41 Congreso Federal, pues habiendo aparcado o disipado o enterrado de alguna manera toda esta escandalera. Nos sospechamos que lo tiene realmente complicado poder asomar la cabeza, pero es lo que están pretendiendo ya desde el mismo momento en que precipitan la idea de que hoy mismo se querellan, a ver si pueden dejar pasar el fin de semana y poner el foco ya desde el próximo lunes en otras materias, cosa que pues se adivina bastante complicado.
Bueno, pero son especialistas también, sí. En cortinas de humo y en echar balones fuera y en desviar la atención, así que vamos a ver, no descarto sorpresas en estos días. Ricardo Rodríguez, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Julio Llorente, gracias.
Muchas gracias,
Pilar. Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Y Ana Cabanillas, gracias por acompañarnos. Buen fin de semana para todos. Seguimos en la tarde.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Todavía está por ver cómo puede afectar el inminente regreso de Trump a la Casa Blanca, pero a priori, pues no anticiparía nada bueno para Ucrania.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Da la sensación de que ambos contendientes pretenden correr y avanzar cuanto puedan en el campo de batalla, con el objetivo de llegar en la mejor disposición posible a la toma de posesión de Trump a mediados de enero.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Ya están aquí los Black Days de HSN del 22 al 28 de noviembre con increíbles descuentos en nutrición deportiva y alimentación saludable. Y atención, solo en los Black Days llévate una creatina de HSN gratis por pedidos a partir de 45 euros. Para ver las condiciones de esta promo, visita hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024. Año jubilar.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante. Un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Papá Noel, Papá Noel. ¿Mm? Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Halcón Viajes. Precio de referencia 94 euros por persona en noche en el Disney Newport Bay Club con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz, factura de la luz. Luz, 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 factura de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás.
Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 5 de diciembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo un euro y cuatro bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con Alcampo sales ganando porque tienes el mango granel a 1,95 euros el kilo hasta el 24 de noviembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
En Endesa dimos nuestros primeros pasos a tu lado en 1944 y hoy seguimos impulsando la economía local, promoviendo una transición energética justa y suministrando energía a más de 10 millones de hogares. Endesa, 80 años haciendo historia juntos.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurarlo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos a viernes y a esta hora toca repasar esos temas que tengo que reconocer que no he sabido ver. Esos asuntos a los que es verdad que teníamos que haber dado un lugar prioritario en este programa esta semana, pero oye, se me han pasado. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Esto es Tenías que haberlo visto. Pilar, es como se llama la sección. Esta sección
en, esta la, sección en la que me echas en cara unas cuantas cositas,
ponemos,
¿quieres decir?
Ponemos en valor pues temas que precisamente no has valorado. Primer titular es la reseña de un restaurante que se ha convertido en viral, porque sumada la respuesta es tremenda, ¿eh? No vamos a dar los datos del negocio para no tener problemas, pero ya sabéis que las reseñas son las opiniones que se ponen en Google o en otras páginas. Y ahí va, vamos a leerla. Pone el cliente: experiencia nefasta, un asco de antro, sin higiene ni idea de manipular alimentos, fumigan cucarachas en el mismo sitio que cocinan mientras atienden a la gente todo junto, imposible no intoxicarse, no vuelvo allí. Los que deberían ir son los de sanidad a hacer una buena inspección.
Toma ya.
Esto es lo que pone el cliente. Vale. Mira la respuesta. Esto es lo que se ha hecho viral, ¿vale? No nos importa lo que digas. Es una reseña ridícula. Llevamos aquí 17 años ridículos. Entiendo que habrá una coma y sea, llevamos aquí 17 años.
O sea, ridículos se lo dice a ellos.
Ridículos,
pero
claro.
Que sí. Está mal escrita la
claro,
reseña
sí,
también.
Sí, sí, claro, claro. Así que si quieres venir, te meto la inspección de sanidad por el... Empieza por C.
Y porque, termina en hulo.
En hulo, sí. Porque la tuvimos el mes pasado, la inspección de sanidad, y todo salió bien. Si tus padres no te han enseñado a ser persona ridícula, no molestes. No me voy a callar, ridícula. Ese es tu nombre, ridícula. Gracias.
Desde el cariño.
Sí,
le ha faltado
poner. Ridícula debe ser la tecla del espacio que le daba y ponía ridícula, por si no, no lo entiendo, ¿no? Bueno. Como siempre, ya sabéis que un principio básico de la atención al público es que el cliente siempre tiene la razón, pero en España todos llevamos un chicote en nuestro interior.
No pienso probarlo. Esto que tú haces es de animales. ¿Qué tipo de persona se mete esto en la boca? Eres un monstruo, tío.
Claro. Aquí se queda a gusto también, chicote.
Sí,
¿eh?
Claro.
Se
claro,
queda
claro.
A gusto. Bueno, lo que es verdad es que cada vez esto de las reseñas se utiliza más y hay algunas que son falsas, aunque desde luego nada justifica el insulto.
Fíjate, Pilar, que hemos hecho periodismo de investigación de nuevo en esta sección y te traigo un top 3 de contestaciones a reseñas. Son breves. Vamos con la primera. Dice el cliente: la comida estuvo bien, pero el ambiente no. Local un poco dejado en su mobiliario y su decoración. Respuesta del propietario: cómpranos tú los muebles y todo perfecto. ¿Vale? Segunda, del top. Pone el cliente: experiencia nula. Malas maneras del camarero de pelo rizado. Va de enterado de la vida.
O sea, que señalan, ponen el foco en el camarero de pelo rizado.
Sí. Responde el propietario: buenos días, señor Salinas. Lamentamos profundamente su mala experiencia, aunque no haya sido aquí en nuestro restaurante. No tenemos camareros con pelo rizado. Bueno, no tenemos camareros con pelo en general. Pone... claro.
Bueno, lo tienen claro que
a
todos calvos, ¿eh? A su restaurante no ha ido.
Y la tercera es la de un amigo mío que se llama Nicolás, que seguro que nos está escuchando, y es verdad, ¿eh? Pone Nicolás: nos dijisteis que no nos ibais a cobrar las tapas y nos las cobrasteis. Además, el gerente nos respondió de malas formas: no volveremos. A lo que responde el gerente: Nicolás, no tienes dinero suficiente para que te cobremos de más. Encantado. Encantado de que no vuelvas. Gracias.
Bueno, pero no sabía yo que las reseñas eran tan killer por parte de los negocios.
No es normal. A ver, esto no es la normalidad. Lo normal es responder dando la razón al cliente, pidiendo disculpas, pero pueden pasar estas cosas. Esto tenías que haberlo visto, Pilar.
Este mundo, claro, de las reseñas.
Esta gente tiene entrevistas. Podríamos hacer un día especial reseñas en la tarde.
Perfectamente. Y preguntar también a los oyentes qué experiencia han tenido.
Y sería la leche localizar al que lo ha escrito ya. Oye, ¿por qué? Que fue un momento de enajenación.
Oye, y ya, ya cruzarlos a uno y a otro,
sí,
¿no?
Y que se pidan perdón.
En directo. Ay, ¡qué bonito! creando sí, todo el día en parar, este programa. Sí. Bueno, al margen de las reseñas, hay más titulares, como la noticia que llega desde Portugal.
Ya sabes que aquí nos gusta poner música temática cada vez que hablamos de un país. En este caso es un fado que va a sonar. Te leo el titular, Pilar. Pánico en un avión portugués. Empieza bien. 132 hámsters se escapan de sus jaulas y provocan un aterrizaje. Uy, es que ya no me sale de lo
impactante. Oyes la palabra hámster, roedor, y ya te pone nerviosito.
132 hámsters se escapan de sus hámsters en inglés. Oh. Se escapan de sus jaulas y provocan un aterrizaje de emergencia en las Islas Azores. Los roedores empezaron a acampar a sus anchas por la bodega. Mordieron equipajes de viajeros y también cables electrónicos fundamentales para el desarrollo del vuelo. No podían continuar así.
¿Pero qué pasó?
Bueno, pues que las jaulas no cumplían con el reglamento, estaban defectuosas. Y esto podría ser lo visto, Pilar, intentar explicar cómo se lleva un hámster en un avión, que es lo más adecuado, un transportín,
pues a lo
una
mejor,
correa.
Como, no, claro, igual tienes que llevar unas medidas de seguridad para el hámster, más allá de la jaula con la rueda.
¿Tú imagínate cómo explicas en ese avión que tienes que parar en Azores, en mitad del Atlántico, porque hay hámsters sueltos, que es lo que...
Ahora, lo la que pregunta es, ¿por qué llevaban 132 hámsters en el avión?
Hombre, no creo que fuese un único pasajero. Creo que sería una tienda de animales o algo así, que los llevaría a cruzar el charco al otro lado del
¿Y
Atlántico.
¿Y no te sale más barato comprar los hámsters en el lugar de destino cuando llegues?
Ya, pero igual era una especie... Yo por buscar explicaciones no lo investigaba.
Sí.
Igual era una especie que solo está en esta zona del mapa y hay que llevarla ahí.
A lo mejor.
Podrían ir en barco también.
A lo mejor.
Que es lo habitual, ¿no?
Sí. En fin, bueno, menudo susto se llevaron con los animalitos todos los pasajeros de este avión. Bueno, siguiente noticia. Oye, que seguimos hablando de aviones. ¿Y la música china por qué en este caso?
Bueno, pues porque es asiática y hablamos de vamos a hablar de Japón. Entonces, un influencer llamado Dani Yescas ha llevado a su abuela de 85 años a Japón por primera vez. En la noticia está en que lo ha hecho en clase business del avión.
Toma,
lo
ya.
Ha subido a redes sociales y las reacciones de la abuela pues se han hecho virales.
Próxima parada,
Japón.
Se llama business.
¿Cómo?
Business.
Billy.
Business.
Business.
Para los ojos, calcetines. Tienes un tocador.
¿También? Esto es de elegancia.
Como una reina, lo que eres tú. Todavía no ha visto lo mejor. Es una cama.
¿Esto?
Sí.
¿Una cama? Ah, está bien.
Ahora está flipando.
Hay de todo. Yo no había hecho de joven, lo hago de vieja.
Pues mira, claro, esto tenías que haberlo visto, Pilar.
La abuela está flipando, yo también, ¿eh?
Claro, porque podríamos haber hablado con la señora, por ejemplo, nosotros.
Claro.
O haber explicado cuánto vale un vuelo como este, en business, uh-huh, hasta Tokio. Fíjate que el asiento es individual y se reclina hasta hacer una cama. Tienes cortinita que te permite que no te vean, mantel de tela en la mesa.
¿Mantel de tela?
Sí, tienes todas las comidas incluidas y las bebidas también, hasta champán, un tocador con espejo, vamos, lo tiene de todo. El precio de la tarifa, A ver si sabes cuánto es.
¿Vuelo directo desde Madrid hasta Tokio?
Solo ida, Madrid-Tokio.
¿En business?
En business.
No tengo ni idea.
Mira, en temporada baja, 1.300 euros.
¿Temporada baja?
Solo la ida, sí, hasta Tokio, 1.300. No es lo más caro, ¿eh? Luego había otros billetes que si haces escalas se encarecen y pueden ser hasta 4.000, porque claro, tienes que coger...
¿4.000?
Sí, porque tienes que coger dos aviones en business class, o sea, uh-huh, que eso es importante. Bueno, podríamos habernos ido uno de nosotros a vivir la experiencia, sortearlo entre nuestros oyentes.
Se lo podíamos haber hecho a producción, sí, para hacer periodismo e investigación.
Seguro que
para
mira,
poder
tengo que ir en business.
Documentar como Dios manda este asunto.
Claro, sí, yo creo que lo apunten, seguro que nos están escuchando en producción.
Sí,
o sea,
sí,
que...
sí.
Habría que intentar sorprender a los oyentes, aunque podríamos incluso ir un paso más allá. Por favor, Pilar, proceda a leer el titular.
Esto que me has dejado aquí.
Sí.
Voy. OVNIs en la región de Murcia. Una extraña aparición en el cielo sorprende a los vecinos de La Molina. ¿Esto qué es?
Bueno, pues habría que empezar a meter noticias de misterio en el programa, yo creo, aunque sea mentira. Esto realmente no era un ovni, lo que vieron los vecinos, era una nube con forma de platillo volante. Es tremenda, si buscáis la foto, ovni de Murcia, seguro que os aparece. Es un fenómeno raro, se llama nube lenticular y es verdad que tiene forma de platillo volante. Suele ser, para la gente que se dedica a la montaña, suele ser presagio de tormenta, ellos lo saben. Pero a mí se me ha ocurrido empezar a entrevistar a gente que ha tenido contacto real con ovnis. Imagínate, estaría genial. Como el presidente de Abducidos de Santiago de Compostela, ¿sabes que hay una asociación que es Asociación de Abducidos de Santiago de Compostela?
¿Me lo estás diciendo de verdad?
Sí. Y aunque sea mentira, da igual, sí. Hace unos años, Stephen Hawking, en paz descanse, dijo que sería peligroso ir a un agujero negro y contactar con extraterrestres. Pero este hombre, el de la Asociación de Abducidos, salió en la tele a contradecirle en unas declaraciones. Escucha.
Ante estas declaraciones, a Asociación de Abducidos de Compostela quiere salir en defensa dos extraterrestres.
De Stephen Hawking, de buracos negros y cosas de este tipo, pues sabe moito. Pero de aliens no tengo ni puta idea. Ves un alien, un tipo de 2 metros, con forma de lagarto, amarelo, tal, a cojo. Pero después son unas bellísimas personas.
Esta es la gente que hay que tener el programa.
Pero este hombre tiene una entrevista.
Dice que los aliens le invitaron al licor de hierbas, al licor café, que sabía lo que le gustaba porque era gallego. Bueno, pues ¿sabes qué pasó? ¿Sabes cuál es la
realidad? ¿Y a Pacharán no?
No, porque era gallego. ¿Eh?
Ah,
Pacharán
vale,
es de
vale,
tu,
vale, sí, es de Navarra, zona, claro. Es de Navarra.
Oye, da igual que no sea verdad, por eso te traigo este sketch. Este sketch fue mentira, esto es mentira, es un montaje,
vale,
¿no?
Vale.
Pero pensaron que fue verdad y se hizo súper viral con toda la gente que llamaba buscando esta asociación de abducidos hace unos años y era mentira,
bueno,
era un
sketch.
Bueno,
me lo había creído yo,
claro,
te decía, quiero
por eso
entrevistar
te lo traía
al presidente de la Asociación de Abducidos,
claro,
de Santiago
pues hay que
Compostela.
Empezar, tenías
a ver
que
cuántas visto. Veces había sido abducido y qué tal la experiencia, además.
Tenías que haberlo visto, Pilar, y teníamos que traer a esta gente, aunque sea mentira,
ay,
para que el oyente
tenemos,
se sorprenda.
¿Cuánto tenemos que aprender? Menos mal que tenemos todos los viernes aquí a Israel Remuñán, que nos sirve de faro para hacer las cosas.
Soy
cada
tu
día
faro, qué bonito.
Un
qué bonito
poquito
eso,
mejor. Irra, luego nos traes más cosas.
Venga, un
gracias,
abrazo,
compañera.
Chao, chao.
Esta semana se han cumplido 25 años de la muerte de Enrique Urquijo.
Vamos con una nota triste. Se llamaba Enrique Urquijo, tenía 39 años y su muerte ha consternado hoy al mundo de la música pop española, al mundo de la música y a todos los que conocen sus profundas y románticas canciones. Era el líder del grupo Los Secretos, uno de los puntales de la movida madrileña de los 80. Anoche, Enrique fue encontrado muerto en un portal del centro de Madrid.
Ha sido en la noticia en Televisión Española. Esa misma semana, en la que el alma y la voz de Los Secretos se apagaba para siempre, Rafa Higueras, un empresario y músico madrileño, empezó precisamente a cantar sus canciones.
Enrique falleció un miércoles y yo en el bar el viernes hacía un concierto de música americana, de pop rock americano, e hice un pequeño paréntesis en el concierto para cantar una canción homenajeando a Enrique y que fue Quiero beber hasta perder el control.
Y así durante los últimos 25 años.
Nunca he sentido igual una derrota que cuando ella me dijo
25 años haciendo cada aniversario de Enrique Urquijo un concierto con su banda, Rafa Higueras, y la Jazzville Band para mantener vivo su legado. Los próximos van a ser dos, el primero esta noche y el otro mañana sábado. Los dos en la sala Galileo Galilei de Madrid con todas las entradas vendidas, un claro síntoma de cuánto se echa de menos la mirada melancólica de Enrique.
Sobre todo la forma de componer, su forma sencilla de componer, tanto a la hora de escribir como la música. Son vivencias de una persona que también has vivido tú, pero él ha sido capaz de ponerlo en un papel y de ponerle música.
Enrique era en su esencia un hombre introspectivo y reservado. Lejos del bullicio de los escenarios, se refugiaba en la tranquilidad de sus pensamientos, llevando sobre sus hombros el peso de una melancolía que nunca pudo ni quiso esconder.
Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra.
A lo largo de su carrera, la tensión entre su vida personal y el escenario fue evidente. Su vida no fue fácil y sus letras lo reflejaban con una honestidad brutal. La música era el centro de su vida y de sus conversaciones, tal y como pudo comprobar Rafa cuando conoció personalmente a Enrique Urquijo.
Y en el año 90 pues, abrí un bar de copas también en la calle Sagasta, donde de vez en cuando hacíamos conciertitos en acústico, y por ahí de vez en cuando aparecía Enrique y teníamos pues nuestras conversaciones sobre todo de música.
Enrique nos compartió su mundo interior con su guitarra y con su voz, un universo que cala también en las generaciones más jóvenes.
Mi hija, que tiene ahora 28 años, los ha escuchado desde pequeña. Pues yo creo que calan en generaciones posteriores, primero porque las canciones están muy bien hechas y segundo porque las han escuchado tantas veces que también les gusta. Seguramente que mi hija le pondrá a sus hijos en algún momento canciones de Los Secretos y canciones de Enrique.
A pesar de la tristeza que impregnaba su música, Enrique también nos deja una enseñanza de valentía y de amor a la música. Y aunque se fue demasiado pronto, con solo 39 años, sus canciones siguen siendo un refugio, un lugar donde todos podemos encontrar consuelo. Pues estamos ya en las 4:51 de la tarde. Está por aquí Rosa Rosado, que nos trae pues lo que nos estáis contando vosotros, los oyentes, en nuestro número de teléfono, que no, ahora mismo no tengo apuntado cuál es. 607, Rosa.
150602.
Menos mal que la tengo a ella.
Ya son unos cuantos años ya.
Que son unos cuantos años siendo la portavoz de los oyentes.
Me sé mejor el teléfono del WhatsApp de la tarde que muchos de mis contactos.
Oye, está arrasando una colección de cromos de segunda división.
Sí.
En
sí,
Asturias,
sí.
Claro, lo está petando porque el Oviedo y el Sporting están ahora mismo en segunda división y han dicho los de por allí, oye, pues vamos a comprar este álbum de cromos de segunda división, que lo normal, lógicamente, es que todos los chavales quieren donde está el Madrid, el Barça, los de primera división, pero mira por dónde se está agotando también el de segunda.
Bueno, es que la fiebre por los cromos traspasa generaciones, lo estamos viendo. Fíjate, esta oyente coleccionaba de joven, colecciona ahora con sus hijos, incluso tiene un cromo de su marido.
Pues a mí me encantaba una colección de cromos que tuve de pequeña, que era Forever Friends, y lo perdí en una mudanza. Cuando tuve mis hijos, con los chicos hacía colecciones de fútbol y con mi hija sí que hice de Peppa Pig, Santoro, y no paré hasta encontrar mi álbum de cromos, ese antiguo que perdí, lo encontré de segunda mano y tengo uno igual. Y tengo el cromo de mi marido que jugaba en segunda división hace 25 años que nos casamos y dejó el fútbol, pues hace 25 años había cromos de segunda división y yo tengo el de mi marido. Y me hace mucha ilusión.
Mira qué bien. Hace 25 años había cromos de la segunda división. Y ahí estaba el marido de esta
liga. Oye, está muy bien también, ¿eh? Y de la liga femenina también hay cromos.
Claro.
Hombre.
Y además del fútbol, hay muchos tipos de cromos. Antes había cromos casi de cualquier cosa como ahora. A ver si alguien recuerda estos.
Buenas tardes a la gente. Pues claro que yo también he coleccionado cromos. Pero a mí nunca me tiró el fútbol. A mí me gustaban unos cromos plastificados que venía envolviendo cierta marca de chicles que reproducían los cohetes que mandaba la NASA al espacio. Pero claro. Sobre todo, ¿quién no ha coleccionado el álbum de Vida y Color? de animalitos. Por Dios, qué maravilla. Un beso, hasta luego.
Vida y color. Bueno, pues si tú también lo tienes en casa, nos lo cuentas.
De animalitos ha habido unos cuantos, ¿eh?
Bueno, de animalitos y de dibujos animados, porque yo...
¿De Candy Candy?
Por ejemplo.
¿Te acuerdas?
Sí, sí, hombre. Y esta otra, que una amiga mía y yo nos compramos este álbum del que hablaste a oyentes.
Hola, gente, gente. En nuestra época, hace colecciones de cromos, era, vamos, lo más normal del mundo.
Claro.
Hice muchas que competía con las compañeras de clase y con amigas. Pero la que recuerdo con más cariño fue la del álbum de Heidi. Era una maravilla. Yo creo que ese sí que lo completé, porque al final me faltaban uno o dos cromos y mi madre escribió al editorial y los conseguimos. Pues sí, la mejor, Heidi.
Heidi y Marcos, cómo me gustaban a mí esos dibujos, qué barbaridad. Bueno, ¿alguien se acuerda de estos cromos, de estos
Hola,
otros?
Hola, gente, gente. Yo conservo el recuerdo, porque desgraciadamente se me extravió en una mudanza, el recuerdo de una colección de los cromos de Don Quijote que daban con los yogures, me parece que eran Danone. La verdad es que me encantó ese álbum y siento que se me haya perdido. Buen fin de semana a todos, gracias.
Ay, bueno, pues estos cromos que nos salían en los yogures y en tantos otros sitios. Y
en los yogures, sí, es verdad, que también, bueno, y en la tele indiscreta, también del equipo A. Me acuerdo que rascabas, además, estaban en un bosque, rascabas y olía a eucaliptus.
¿Y será verdad que olía a eucaliptus?
De verdad que olía.
¡Qué barbaridad! Bueno,
acaba de venir el recuerdo así de pronto.
Cromos en el 607-1506-02.
Actualizamos toda la información y seguimos.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
La Dana se lo ha llevado casi todo. Se ha llevado muchas vidas. Se ha llevado esfuerzos, ilusiones y sueños. Se ha llevado casas, comercios y coches, pero no ha podido con la solidaridad de un país. Muchos están allí demostrando que juntos se puede más y todos podemos aún más. Colabora con la colecta en favor de los afectados por la Dana. El 24 de noviembre, colabora en tu parroquia. Haz que puedan recuperar la esperanza.
Los accionistas de BBVA tienen una pregunta para los accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco? Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Un día cualquiera. Una nueva oportunidad para alcanzar sueños y metas. Para disfrutar de los pequeños momentos. Del orgullo de un trabajo bien hecho. Pero a veces un día cualquiera deja de serlo. En España cada día 35 personas son hospitalizadas por accidentes de trabajo. Con un entorno laboral seguro, un día cualquiera sigue siendo un día cualquiera. En el trabajo, prevención. Gobierno de España.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 5 de diciembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre. Citroën. Consulta en citroen.es.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante. Un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
Empezamos pocos y pronto éramos 10.000, luego 14.000 y 30.000, y seguimos. Ahí pudimos parar, pero de repente éramos 60.000. Y cuando hoy llegamos a 75.000, ¿qué crees que vamos a hacer? Seguir. En Grupo Social 11 hemos conseguido llegar a los 75.000 trabajadores y trabajadoras. El 60% somos personas con discapacidad y el 44% mujeres. Grupo Social 11, con tu apoyo, esto no para aquí.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Así empieza.
La sesión ha terminado convirtiéndose en otra ocasión para el lanzamiento cruzado de fango.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
¿Estamos obligados a ir a trabajar si hay alerta roja de la EMED?
A las ayudas económicas y de alimentos se está sumando ahora la forma de hacerles llegar algunos vehículos.
Queremos preguntarte por ese proyecto que te parecía imposible, que parecía que no ibas a poder con él, y al final lo conseguiste sacar adelante. ¿Qué momento en tu vida fue como una especie de decisión clave? ¿Me rindo o tiro para adelante con todo en contra?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía Cope.